Me da muchísimo gusto recibir en este programa a Jorge Suárez Vélez, analista, consultor y escritor. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
El gusto siempre para mí, Carlos.
¿Cómo le fue a Marcelo Ebrard en Washington desde tu punto de vista?
Pues mira, yo creo que le fue también como le podría haber ido, ¿no? O sea, yo creo que están haciendo un esfuerzo por tratar de poner datos sobre la negociación, lo cual yo creo que es acertado. Creo que es muy difícil negociar cuando la negociación de fondo no tiene sentido. A lo que voy con eso es a que pues México y Estados Unidos llevamos 30 años integrando cadenas de suministro y de repente pensar en aranceles unilaterales pues es verdaderamente absurdo, porque en cierta forma estás afectando estructuras muy hechas en sectores que son clave, ¿no? Como por ejemplo la automotriz. Entonces, pues lo único que te queda es tratar de poner datos sobre la mesa y esperar que probablemente los mejores aliados que vas a acabar teniendo serían las entidades afectadas, que acaben haciendo un cabildeo efectivo. Pero pues no hay mucho más que eso que hacer, ¿no?
Frente a Trump hay poco que negociar, hay poco que defenderse y es sencillamente pues aguantar vara y medio tratar de ahí colocar algo. ¿O qué?
Yo creo que es un poco eso, y creo que sí va a ser alguien que escuche a entidades privadas que hagan bien la tarea de mandar mensajes fuertes. En ese sentido, entonces, yo creo que pues ahí México necesita buscar aliados para esto, ¿no? Y lo veremos de aquí al 4 de marzo qué tan efectivos fueron. Pero digo, si tú consideras que, por ejemplo, Stellantis importa 40% de sus automóviles y camiones de México y Canadá, General Motors importa el 30%, Ford el 25%, hay estimados bastante serios de que la demanda por vehículos podría disminuir con aranceles en 1.1 millones de unidades, es decir, una caída del 7.5%. Y estima también que tarifas como las que se han propuesto le pueden agregar hasta $10,000 a vehículos importados de México y Canadá y $1,250 a los ensamblados en Estados Unidos. O sea, el golpe podría ser fuerte, y yo creo que quizá uno de los temas que más le ayuda a México es que algo que le debe estar quitando el sueño al gobierno de Trump es la inflación, o sea, la inflación que no cede. Si con este tipo de medidas acaban ellos mismos alimentando la inflación, empiezas a oír, por ejemplo, de analistas económicos que, fíjate, hace 6 meses te decían todo el mundo, va a haber 4 bajas en tasas de interés en 2025. Hoy el consenso es que podría haber una hacia la segunda mitad del año. Empiezas a ver análisis que te dicen ya no va a haber ninguna, y algunos incluso diciendo no va a haber ninguna y el año que te van a subir, las tasas ya no van a bajar. Esto sería para Trump terrible, particularmente porque hay elecciones de medio término el año que entra, y porque si las tasas de interés no bajan, el mercado accionario se ve muy caro. Entonces, esto podría repercutir en cosas que para Trump serían muy malas señales de su gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante, sí, que se relacione el arancel con la inflación.
Ahora, en términos de aranceles y en términos de narco, ¿cuál es tu pronóstico, Jorge Suárez Vélez? ¿Qué es lo que sí va a hacer Trump y qué es lo que no va a hacer Trump?
Mira, o sea, yo creo que lo que va a hacer es esto, exigir, ¿no?, que México está haciendo cosas. Y pues tú, te acabo de oír hace rato reportar lo que está pasando en Sinaloa. O sea, es bastante claro que México parece estar haciendo un esfuerzo claro para decir, oye, mira, sí nos pusimos las pilas y estamos empezando a tomar cartas en el asunto en serio, ¿no? Entonces, me sorprendió, por ejemplo, oír a Marco Rubio hacer el reconocimiento de que Estados Unidos puede ayudar o debe tratar de ayudar en el tema de importaciones de armas. O sea, yo creo que ahí hay ciertas cosas que empiezan a darle al menos el pretexto a Trump para volver a posponer aranceles generalizados o para solamente ponerlos en algunos sectores. Pero, pues, ¿sabes qué es lo peor de todo, Carlos? Que si tú me hubieras dicho hace 15 días que Trump iba a echarle la culpa a Ucrania de la invasión y que iba a decir que Zelensky era un dictador, yo te hubiera dicho, mi querido
hombre,
Carlos,
no tanto,
que
no
tienes
tanto
que dejar, sí. De poder fumar cosas raras, ¿no? Y pues pasó, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace más complicado, ¿no?
Y lo de Canadá, Jorge, es decir, yo veo a todo mundo en Estados Unidos sorprendido de que Trump llegó a comprarle el pleito a Canadá.
Claro. Y bueno, y estás viendo las reacciones también. No sé si viste el juego de hockey entre Estados Unidos y Canadá, pero los abucheos estuvieron a la orden del día. O sea, tiene un impacto todo esto. Entonces, pues la incertidumbre que le está metiendo Trump a todo esto y esta volatilidad que está teniendo incluso de opiniones de un día para otro, pues yo creo que pueden acabar también teniendo un impacto en la inversión en general. O sea, donde se detenga la inversión ante la necesidad de esperar a que las cosas se definan, lo cual también para Estados Unidos puede ser contraproducente. Entonces, creo que solo nos queda esperar. Creo que, fíjate, para quienes me han leído y me oyen que siempre he sido bastante crítico, me parece que el gobierno de México no lo está manejando mal. O sea, creo que no se han metido demasiado en el pleito. Creo que han mantenido una narrativa razonable.
Internacionalmente sí. Hay como una suerte de reconocimiento a la presidenta Sheinbaum por esto, ¿no?
Absolutamente, y yo creo que merecido. O sea, entonces, en ese sentido, ¿no? Yo creo que están, por eso decía al principio, están haciendo lo que pueden hacer. Y yo creo que pues esperemos que la cordura impere y que los datos cuenten. Porque algo que me decía alguien que ha estado cerca de esta negociación en Washington, o sea, el día de hoy, decían que algo que les había alarmado un poco es que las cifras que, por ejemplo, presentaba Howard Lutnick de déficit comercial, pues no coinciden con las, o sea, ahí sí traen otros datos, pero otros datos que nos pegan, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el tratar de presentar datos, presentar información de, por ejemplo, lo que decía Ebrard, ¿no? De cada dólar que Estados Unidos exporta, 65% son insumos de Estados Unidos. O sea, que se entienda la profundidad, digamos, de la integración de las cadenas de suministro para, una vez más, darle la narrativa a Trump para que pueda posponer o suavizar las medidas que está proponiendo, ¿no?
Uh-huh. Jorge Suárez Vélez, tú eres uno que se dedica mucho tiempo a analizar y pensar las tendencias. ¿Estamos frente a un cambio de paradigma? ¿Ya pasó de moda la democracia y ya hoy la gente aplaude que Trump rompa con Canadá y con Europa y se acerque a China y a Rusia y a Mohammed bin Salman en Arabia Saudita y a Netanyahu en Israel? Cosas como la transparencia, la rendición de cuentas, el conflicto de interés, que prácticamente están borrados del gobierno de Trump a su llegada, derechos humanos, ya eso pasó de moda y hoy sí se quiere volver a los regímenes autoritarios de caudillos que ejerzan todo el poder. Y lo vemos lo mismo en China, que en Rusia, que en Medio Oriente, que en Estados Unidos, que en varios países latinoamericanos.
Yo creo que, fíjate, creo que la democracia no está pasando de moda. Lo que yo creo que sí está pasando, o desafortunadamente revirtiéndose, es esta geopolítica, digamos, basada en reglas que dio enormes beneficios a todo el mundo, lo cual yo creo que es muy peligroso. Creo que estamos entrando en un momento donde lo que impera es la fuerza más que la razón, donde vas a tener pues tres poderes hegemónicos en diferentes regiones del planeta, ¿no? China, Rusia y Estados Unidos, y ese es el mundo que le gusta a Trump, donde eso le permitiría a él todas esas barbaridades que propone para su propio hemisferio. O sea, desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá, hasta Canadá como Estado 51. Entonces, esa parte me parece extraordinariamente peligrosa y delicada. O sea, yo estaba imaginándome cuando hizo los comentarios que hizo con respecto a Ucrania, Trump, me imaginaba cómo se estaba frotando las manos Xi Jinping y básicamente preparándose pues para invadir Taiwán, pues porque básicamente le están diciendo que ahora eso se vale, ¿no? Entonces, creo que...
No, y de un momento a otro agarra y dice, no, pues Taiwán que comenzó el problema con China, ¿no?
Exactamente. Ahora, fíjate ahí, para aquellos que les interesa mucho el tema, hay un ensayo extraordinario que escribe en Applebaum en The Atlantic, que se llama El fin del mundo de la posguerra. Y yo creo que dentro de todo esto, Carlos, quizá uno de los temas que a mí me parece es verdaderamente un punto de inflexión es el discurso de Vance en Alemania. O sea, yo nunca me hubiera imaginado nuevamente un mundo donde se para el secretario de Defensa de Alemania y le grita al vicepresidente de Estados Unidos que lo que está diciendo es inaceptable. O sea, realmente es un cambio absoluto de una relación entre Europa y Estados Unidos que desde la Primera Guerra Mundial ha sido de una extraordinaria cooperación y que Trump verdaderamente está echando por la borda, y eso nuevamente es peligrosísimo.
¿En qué va a parar esto, Jorge? O sea, ¿vamos a ver a una Europa ya aislada como última defensa de la democracia como la entendemos?
A ver, yo creo que uno de los temas que en los que sí tiene razón Trump es que probablemente Europa se pasó de rosca, ¿no? En estar dependiendo demasiado de Estados Unidos para su defensa, subinvirtiendo en gasto militar, o sea, un montón de cosas que sí ciertamente eran un abuso. Ahora, a mí lo que me preocupa en esta instancia sobremanera es que la reacción a todo esto en Europa podría ser que cada país se acabe aislando, a diferencia de lo que todo el mundo está proponiendo, que es el momento de que se una Europa, porque tienes a los movimientos de ultraderecha en Alemania, en Francia, desde hace rato tuviste el de Finlandia, por ejemplo, esto de que le sienta True Finns, ¿no? Que son movimientos aislacionistas, localistas y muy radicales de derecha. Ese sería el gran riesgo. Lo que podría ser positivo es que sí se unan, que sí, viviste la reunión que convocó Macron, digamos, antes de la reunión entre Putin y Trump. Eso podría ser lo positivo en todo esto. Y lo que no hay que perder de vista, Carlos, es que Trump tiene muy poco tiempo, porque tiene elecciones de medio término el año que entra y tiene ventajas muy pequeñas en las cámaras. Así que si las cosas le salen un poco mal, que yo creo, o sea, mi pronóstico es que sí le van a salir mal, particularmente porque en lo económico no tiene sentido que en una situación inflacionaria te pongan a hacer deportaciones. Olvídate que si haces deportaciones o no. Lo que estamos empezando a ver en Estados Unidos es que la gente no está presentando a trabajar. Entonces, estos temas son inflacionarios. Entonces, muy mal momento para pensar en aranceles y en deportaciones cuando le urge a Estados Unidos bajar tasas de interés. Entonces, yo creo que hay cosas que le pueden salir mal y que podrían costarle que simplemente pierda mayoría legislativa el año que entra. Y algo muy importante a ver, Carlos, es que está haciendo todos los temas por órdenes ejecutivas. Si tienes mayoría en las dos cámaras, ¿por qué no legislas? Y lo que aquí es claro es que no lo están haciendo porque tienen el riesgo de que no pasen las cosas, aún con mayorías republicanas, porque hay una preocupación, por ejemplo, de lo fiscal. Entonces, va a tratar de hacer muchas cosas, va a tratar de pasar bolas rápidas, muchas una tras de otra, pero tiene muy poco tiempo para dar resultados. Y si no los da, van a perder mayorías en el legislativo.
Jorge Suárez Vélez, muchas gracias por conversar con nosotros en W Radio. Qué gusto saludarte.
Siempre para mí igual. Un abrazo.
Gracias.